Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de Radio Martí que se transmite a esta hora y por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, quiero decir todos los días a las 4 de la tarde, ahí están las noticias como son, también por supuesto la pueden encontrar en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com, ahí queda archivado en los programas de Radio Martí, ahí están las coordenadas para que puedan escuchar el programa, ojalá que les interese. Hoy tenemos varias notas para discutir, entre ellas bueno, pues hay cartas que se están escribiendo por parte de grupos de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Le han escrito cartas al ministro de Relaciones Exteriores de España, o sea, al señor Josep Borrell. También cartas ha recibido la señora Michelle Bachelet, actualmente la alta comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es por un lado. Vamos a mencionar las cartas que dicen y qué es lo que están pidiendo. Por otro lado, señoras y señores, Bruno Rodríguez le ha dado, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, le ha dado una entrevista a Prensa Asociada y dice que el momento en que están pasando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba son coyunturales. No lo digo yo, lo ha dicho Bruno Rodríguez, que es una coyuntura. Es decir, que las relaciones pasan por un momento coyuntural, así que esa es la palabra de orden en Cuba. Lo dice lo mismo Díaz-Canel, que es su ministro de Relaciones Exteriores. También hay un tema increíble que está afectando a todos los cubanos. Sé que los está afectando y sé que para qué les vamos a hablar de lo que sí les afecta, pero yo creo que es algo muy importante y es la basura. Los problemas con la recogida de basura son grandes. La acumulación de basuras en la vía pública, sobre todo en La Habana, es terrible. Y esto es lo que conlleva. No es solamente que la basura esté, el mal olor, el peligro, pero es lo que conlleva realmente la basura. Uno de los grandes problemas del mundo, ¿eh? Pero en Cuba se está agravando cada día más con la falta de combustible. Hoy presento a mis invitados para discutir estas noticias, ambas, ya lo saben, ambas, así que son mujeres, son damas, periodistas, se encuentran en Cuba. Miriam Leiva desde La Habana, también desde La Habana, Luz Escobar. Luz Escobar es fotoreportera del diario digital 14 y medio. Miriam, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y muy especial hoy para Luz, que está con nosotros.
Sí, señor, para que nos dé luz sobre lo que está pasando en La Habana. Luz, saludos, bienvenida.
Un saludo, Miriam. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y un saludo para los oyentes también.
Comienzo con lo que había presentado, las cartas. Por un lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos se está dirigiendo al ministro en funciones español, al ministro de Relaciones Exteriores español. También, por otro lado, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba le escriben a la alta comisionada de Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, se ha dirigido al ministro de Asuntos Exteriores de España, que va a ser, por cierto, que va a ser el jefe de la diplomacia de la Unión Europea a partir del mes de noviembre, precisamente para pidiéndole que durante su viaje a Cuba, Borrell debe viajar a Cuba próximamente, en el mes de noviembre, durante su viaje a Cuba, se reúna con la sociedad, representantes, miembros de la sociedad civil dentro de la isla. Pero también el observatorio le está pidiendo al señor Borrell que se reúna con exiliados cubanos antes de viajar a Cuba, para que cuando viaje conozca la situación interna del país. Creo que eso lo conoce muy bien el señor Josep Borrell. De todas maneras, vamos a escuchar lo que nos dejó para el programa González Herraga, Alejandro González Herraga, que es el portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se encuentra en Madrid. Desde allí nos dejó este mensaje para los oyentes de las noticias como son.
Para nadie es un secreto el trato diferenciado que ha brindado la Unión Europea a Cuba. Y a la vista está el acuerdo al que arribaron después de haber estado en conversación durante varios años o varios meses. un acuerdo en el que no se consultó para nada a las fuerzas políticas ni a la sociedad civil cubana, un acuerdo que se estableció entre el gobierno cubano y la Unión Europea. A esto y a otras cosas, y a otros datos también diferenciados, como es mencionar en el informe anual de la Unión Europea sobre derechos humanos, que Cuba es una democracia de partido único, cosas que a la vista de cualquiera resultan ridículas. Es a lo que nosotros hemos llamado el reblandecimiento moral de la Unión Europea en el caso cubano, que pareciera ser que los cubanos merecemos un trato diferente por el solo hecho de haber tenido un dictador por más de 60 años.
Ahí está. Por otro lado, lo decía al principio, la Alianza por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba hicieron pública una carta a Michelle Bachelet en la que le piden a la Alta Comisionada de Derechos Humanos que se una también a la lucha, que las apoye a ellas como mujeres, mujeres que piden y que quieren pues participar en la realidad cubana, que quieren participar en las cuestiones diarias de su país. Las asociaciones que recientemente lanzaron la campaña Unidas por Nuestros Derechos, reprimida por el gobierno, claro está, también solicitaron que las recibiese, tal y como se hizo con la Asociación Argentina Abuelas de la Plaza de Mayo. Ahí están las informaciones y, en definitiva, bueno, pues pasamos con Miriam Leiva. Miriam, saludos nuevamente y pues adelante con tu comentario.
Sí, es importante que se en estos momentos se mueva, digamos, el tema, se pronuncien las organizaciones de derechos humanos en general desde Cuba y desde el exterior, porque digamos, la situación de los derechos humanos en Cuba está cayendo, digamos, prácticamente en el olvido en los lugares más importantes donde se pueden mover. En este caso, el señor Borrell tiene la importancia de que, bueno, va a asumir lo que es como comisario para las relaciones exteriores y la seguridad de la Unión Europea, lo que está fungiendo todavía la señora Mogherini, y es un cargo realmente muy importante dentro de lo que es la Unión Europea en general. Este señor en estos momentos, bueno, aparece como ministro de Relaciones Exteriores en funciones porque sabemos que hay una situación en el gobierno español que no ha podido formarse otra vez el nuevo gobierno después de las elecciones y van a tener que ir a elecciones. Pero, de todas maneras, parece, bueno, él va a estar en este cambio de la Unión Europea, será en noviembre, parece que él viene a Cuba por esa fecha, lo que pudiera venir, como se habla, de que está en veremos la visita de los Reyes a Cuba después de que el presidente Pedro Sánchez vino el año pasado acá, porque por esta situación precisamente de inestabilidad de gobierno en España, pero los Reyes querían venir o quieren venir para el 500 aniversario, igual que el gobierno cubano que lo está fomentando. Borrell es un hombre del Partido Socialista, es muy allegado a Rodríguez Zapatero, y en realidad quienes iniciaron el acercamiento en Cuba fue el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Rajoy, pero el impulso y el cambio que le puede dar a toda la situación, digamos, Borrell desde la Unión Europea y, bueno, el sustituto de él en España es importante porque, lamentablemente, con el acuerdo este que se firmó entre la Unión Europea y Cuba, ellos dejaron aparte el tema de derechos humanos, lo pasaron para una comisión que tiene menos nivel y en la práctica no se está atendiendo.
Así es.
Como debería ser.
No cabe la menor duda. Precisamente la carta del observatorio, una de las cosas que dice en uno de sus párrafos, voy a parafrasear, es que para Cuba, la Unión Europea no está siguiendo el mismo protocolo en materia de derechos humanos que sigue para los otros países que tienen relaciones con ellos. Es decir, a Cuba se le trata en materia de derechos humanos de una manera distinta a cómo se le trata a otros países que tienen relaciones con la Unión Europea. Y eso se le critica a Borrell. No es que se le critique, se le dice a Borrell para cuando llegue a la posición de representante de la diplomacia de la Unión Europea, ahora próximamente cuando la Mogherini termine su mandato. Contigo, Luz Escobar.
Bueno, el asunto, como yo lo veo, es que yo creo que la sociedad civil independiente está empujando a que finalmente la Unión Europea, en este diálogo que está teniendo con el gobierno cubano, también escuche la parte de la voz que tiene la sociedad civil independiente, que desgraciadamente no tiene una representación oficial en este país, vive reprimida, vive marginada, vive perseguida por el gobierno, ¿no? Y además satanizada, todo lo que sabemos. Y eso es importante que empuje en ese sentido para que cuando venga este señor no suceda lo mismo que cuando vino Mogherini, que no se reunió con ningún representante de la sociedad civil de ningún tipo, ni siquiera de los más oficiales que ellos pueden presentar, incluso en sus foros como sociedad civil. Esto es importante porque estamos en un momento en el que la represión ha aumentado. Estamos viendo ahora mismo cómo los activistas no pueden ni siquiera salir a la calle. Esta semana hemos recibido reportes de personas que simplemente por estar caminando por la calle se la ha llevado a la patrulla y lo ha tenido detenido 4 o 6 horas. Hay un asalto a la sede del UNPACU en estos momentos donde se están llevando cosas que hay ahí, personas detenidas en Santiago de Cuba. O sea, este tipo de circunstancias en los cuales la sociedad civil está siendo reprimida, es importante que los que vienen a Cuba, que vienen de países democráticos, escuchen esa parte para que tengan en esa información de primera mano, en vistas a que ya sabemos que el gobierno siempre niega todo este tipo de situaciones cuando se les pide información y lo manipulan a su conveniencia diciendo que estas personas son delincuentes y que lo que están es violando la ley de Cuba, cuando sabemos que son simplemente luchadores pacíficos poniendo en primer lugar el derecho del cubano a la libre expresión, a los derechos políticos, culturales, que sabemos que no son totalmente excluidos a los que pensamos diferente.
Claro. Vamos a una segunda nota que me parece sumamente interesante y son las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Se las dio a Prensa Asociada durante su viaje a Nueva York. Y voy a leer el cable de Prensa Asociada porque es una entrevista de ellos directamente a Bruno Rodríguez. Dijo que se declaró sumamente optimista respecto a las relaciones con Estados Unidos y señaló que ya no hay marcha atrás a lo logrado cuando el expresidente Barack Obama acercó a ambas naciones en el 2014. Dijo él, literalmente, está entrecomillado, hay una tendencia histórica que es irreversible, dijo Rodríguez durante una entrevista, repito, con Associated Press. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba nunca podrán ser iguales a las anteriores a las de diciembre de 2014. Ha habido acontecimientos esenciales, ha habido niveles de comunicación y conocimiento mutuo entre ambos pueblos que son irreversibles. Rodríguez destacó que el enfrentamiento bajo el gobierno del presidente Donald Trump y la intensificación de sus sanciones contra la isla se deben en gran parte a la campaña de este para alentar ser reelegido a la Casa Blanca. Es decir, que son medidas que ha tomado Trump con carácter electorales o electoralistas. Dijo literalmente, y aquí abro comillas, dijo Bruno Rodríguez, nosotros esperamos que sea una coyuntura pasajera. Y con esto termino. Miriam Leiva.
Bueno, esto es de lo más interesante porque fue tal la influencia que tuvieron las palabras y la presencia y los cambios que hizo Obama respecto a la población con su política de pueblo a pueblo, que no estaba llegando al aeropuerto José Martí y ya los voceros del gobierno cubano estaban desvirtuando esa política. O sea, había tenido una influencia tan grande en Cuba y había demostrado que no era un problema solo de lo que se decía, como decía aquí, de que era el embargo, o sea, el bloqueo, sino que era el bloqueo interno y precisamente la actitud del gobierno cubano, inclusive de no darle impulso a las propuestas de mayor acuerdo que estaba planteando Barack Obama, pues ellos empezaron a desvirtuar todo lo que había traído Obama aquí porque no le convenía, porque el pueblo realmente estaba creando unas esperanzas que el gobierno cubano no le convenía, le tiraba abajo toda su propaganda. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos, o sea, hay una situación realmente que es muy difícil, no solo para el gobierno cubano, yo pienso que para el pueblo también, porque las medidas de económicas que está adoptando la política administrativa, o sea, la administración del presidente Trump, pues sí, tiene afectaciones económicas importantes. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que está pasando? Ellos están, o sea, tanto desde Cuba como las fuerzas allá en Estados Unidos que habían impulsado el cambio de política, pues están creando las condiciones para en este periodo, que en vez de que mueran todos los acuerdos, todas las posibilidades, que por cierto el presidente Trump no ha quitado la mayoría de los acuerdos que se suscribieron y que están ahí vigentes, lo que bueno, precisamente el gobierno cubano no caminó a tiempo para materializar muchas cosas. Pero bueno, el caso es que ellos están moviendo tanto los congresistas, o sea, los que son los representantes, los senadores, volviendo a presentar proyectos de ley que saben que no van a ser aprobados por ahora, pero para mantener el tema de Cuba en pie. Están teniendo reuniones con los comités, digamos, el Consejo el Consejo Económico Estados Unidos-Cuba. Ahora mismo acaban de tener una reunión con los que se llama Segunda Conferencia Empresarial Estados Unidos-Cuba, y así sigue muy activo en Gage Cuba. Y todos los movimientos, o sea, las personas, los empresarios que tenían que ver y tenían esperanza de poder realmente tener una mayor actividad, tanto, o sea, con respecto a lo que es el pueblo cubano, Cuba en general, y bueno, que rindiera beneficio para todos. Bueno, todas estas personas están creando las condiciones, lo mismo que si en el 2020 logran la presidencia los demócratas, ¿cómo si tienen esperar hasta el 2024 para que esta situación no muera, sino que quede ahí el fermento y que puedan ellos lograr algo? ¿Por qué? Porque indudablemente pudieran haber determinadas situaciones que en realidad pudiera ayudar al país en general, porque no todo es ventaja para el gobierno cubano. Ellos también tendrán que ir entrando por el aro de determinados compromisos. Hay que recordar que cuando Díaz-Canel fue a Estados Unidos, o sea, a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU el año pasado, él se reunió precisamente, esa fue la labor de la IA, mover todos los lobbies, todas las personas que habían estado, sobre todo los más influyentes, ¿no? Estuvo hasta con artistas. Y entonces, ¿para qué? Para que se mantuviera esa situación que ellos habían aquí mismo, el gobierno cubano, Raúl Castro, había detenido, no había fomentado más, y que progresara, porque se dieron cuenta de que realmente habían jugado mal la carta de la que ganara las elecciones, el Partido Demócrata, que fuera Hillary Clinton quien continuara la política, y el gobierno cubano pensaba ponerle muchas limitaciones o exigencias a una política de Hillary Clinton, y sencillamente se equivocaron y perdieron, porque allí sí hay democracia.
Lo que pasa es que llama la atención, y con esto le paso a Luz Escobar, llama la atención que cuando el gobierno de Estados Unidos se abre al gobierno cubano, o se abre a Cuba en sentido general, me recuerdo la frase del Papa, que el mundo se abre a Cuba, cuando Estados Unidos se abre a Cuba, el gobierno cubano frena. Cuando Estados Unidos se cierra a Cuba, entonces el gobierno cubano añora que se abra. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que se abra Cuba? ¿Y por qué no lo aprovecha? ¿Por qué no se aprovechó al máximo cuando Obama abrió muchísimos canales hacia Cuba? ¿Ahora quieren que se abra? ¿Van a hacer lo mismo si en un caso hipotético que se abra? Es una pregunta que se puede hacer cualquiera, ¿no? Luz Escobar.
No, ese tema, tú sabes, ese tema lo hemos conversado muchísimo cuando se ha tratado en el programa, que todo se trata de un juego político. Está claro que cuando Obama abrió, Raúl dio para atrás y además lo satanizó aquí una vez que puso un pie en el avión. O sea, desde que estaba aquí ya le estaba dando. Pero para mí, en esto que ha dicho Bruno, que además cuando estuvo allá ahora en Estados Unidos también se reunió con exiliados que son simpatizantes del gobierno cubano y ahí hizo su show también. Esta palabra que utiliza Bruno, retomado del discurso de Díaz-Canel cuando justificó ante la mesa redonda y el pueblo de aquí de Cuba la crisis que vivíamos esa semana, sobre todo muy intensa en el transporte coyuntural. O sea, ¿por qué Bruno utiliza esta palabra en este momento de que las relaciones tensas con Estados Unidos ahora son coyunturales? En mi opinión, están comprando tiempo. Cuba vive una situación, además de la crisis que estamos pasando, en un momento delicado en lo que es las altas esferas del poder. Bueno, el 10 de octubre ya sabemos que hay ese show que toca de mover determinadas cosas en los cuales ahí hay poderes que se están moviendo. Y yo creo que ellos están comprando tiempo para dar a entender que todo lo que está pasando es circunstancial, de que, bueno, coyuntural, como le gusta decir a ellos. Lo que está ocurriendo desde Estados Unidos hacia Cuba es coyuntural, porque bueno, sí, Donald Trump está haciendo campaña, pero no se asusten, todo está bien. Lo que está ocurriendo con el transporte es coyuntural, es una especie de juego en el cual Bruno hace como una sintonía con Díaz-Canel, porque desde Cuba las personas que estamos aquí nos preguntamos por qué coyuntural la crisis, si en definitiva el bloqueo está ahí, el bloqueo va a seguir, las sanciones van a seguir. O sea, es un juego de sintonía para darle sentido a la tesis del gobierno de que todo se va a resolver pronto, cuando llegue el barco, cuando pase aquello, cuando, ¿entiendes? Es como, en Cuba la sensación es de que vivimos al día con la nariz fuera del agua, y eso es lo que están tratando de ellos, de que las personas sigan respirando y tengan un poquito de esperanza para aguantar, y así han pasado 60 años ya.
Cuando llegue el barco y se vaya a Trump, todo va a ser una maravilla. Bueno, vamos a cerrar con una nota, y me apoyo en un artículo de Miriam Leiva, publicado en la página digital Cubanet, y lo titula "Crítica situación de basura acumulada en calles de La Habana", y es realmente un problema grandísimo. Dice Miriam Leiva en su artículo, que gracias a Dios las tenemos en el teléfono y ya la vamos a pasar, que los basureros crecen en las esquinas de Cuba, rodeados de aguas albañales, criaderos de mosquitos, ratas, cucarachas, etcétera. Pero también dice que los máximos dirigentes de Cuba, al transitar desde sus residencias por Quinta Avenida y la calle 42 hacia sus oficinas, no ven los tanques desbordados en las vías aledañas. Parece que no, el cuello, tienen tortícolis y no pueden mirar para el lado, los dirigentes cubanos. Miriam Leiva, no quiero leer más del artículo, nos queda poco tiempo y te dejo a ti para que resumas esta grave situación de Cuba, que es la acumulación de basura.
Bueno, esta experiencia que yo tengo es de toda Cuba, pero en particular me refiero a lo que es, digamos, hasta el municipio donde yo vivo. Esto es un contrasentido de que esta situación de crisis ocurre cuando hay más dengue y otras enfermedades infecciosas, cuando sencillamente habían llegado los 100 con gran, digamos, fanfarria, llegaron los 100 colectores de basura, que yo estaba muy contenta, color naranja de Japón, donado por el gobierno de Japón, y resulta que, por ejemplo, donde yo vivo en Playa, fue uno de los primeros municipios que recibió los colectores desde abril, y había mejorado tremendamente la recogida de basura. Y entonces, ahora, coyunturalmente, tenemos que dicen que para mejorar todo el sistema de basura, pues se van a crear empresas municipales en todas las provincias, igual que existen en La Habana Vieja y en El Vedado, o sea, en Plaza. Y resulta que unos días antes el presidente hablado del periodo coyuntural y la restricción de combustible. Se supone que con estas empresas, si ya teníamos buen servicio, o por lo menos mejor, no vamos a decir buen servicio porque no es que fuera óptimo, pero era mejor, pues iba a ser ahora mucho mejor. Y resulta que desde entonces no se ha recogido la basura, están las esquinas así repletas por todas partes en Cuba, y efectivamente los dirigentes cubanos que viven para esos barrios los barrios de los ricos capitalistas de antes, pues son donde ellos tienen sus residencias desde hace muchos años, pues suben por la Quinta Avenida, suben por la calle 42, son avenidas muy preservadas y no ven sencillamente que la basura está amontonada en las calles, en la otra esquina, vaya, de cada una de ahí por donde ellos pasan, y así por otros lugares de La Habana, porque ellos no pasan las calles realmente de los barrios, incluso en peores condiciones que hay en La Habana.
Hay una, además, este artículo de Miriam Leiva está sustentado con fotografías. Incluso hay fotografías puestas en una cerca, en un poste, que dice "no tirar basura ni escombros, jefe de sector, PNR". O sea, pero olvídense, el problema de la basura es gravísimo. El problema de la basura, además de las enfermedades y de toda esta situación, es algo que frustra a cualquier residente. Cuando no tienes dónde botar la basura, donde no tienes qué hacer con tu basura. Déjenme decirles que en sociedades desarrolladas como como la que se vive en Estados Unidos, la basura necesita una infraestructura inmensa. Incluso la más de un 50% del movimiento de la basura está en manos gubernamentales. Aquí lo manejan las ciudades, los condados. También hay manos privadas manejando basura. Pero es decir, lo que les quiero decir con esto, que el tema de la basura es un tema muy complicado y es un tema que se le presta muchísima atención en todas las sociedades y en todos los países. Así que